son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. Las empresas de propiedad estatal hacen coberturas para enfrentar el debilitamiento de la rupia. El ministro de Trabajo pidió a la industria que participe en la preparación del plan de estudios. Inca desembolsó 1.6 billones de rupias para construir una nueva fábrica. Saudi agradeció a Indonesia por apoyar el registro de sitios históricos. Bantul desarrollará el turismo internacional. Las operaciones del aeropuerto de Bali son normales a pesar de la erupción de la montaña Agung. Los estudiantes de ITB crearon un instrumento de medición del clima. Ahora, las noticias en detalles. La ministra de Empresa de Propiedad del Estado, Rini Sumarno, dijo que las empresas estatales que operan en moneda extranjera están listas para usar instalaciones de cobertura después del debilitamiento de la rupia frente al dólar estadounidense. Lo dijo Rini Sumarno durante una visita de trabajo en Jember y Banyuwangi, Java Oriental, el domingo 1 de julio. Según ella, en la cobertura debe verse desde el lado de las empresas estatales que exporta e importa, ya que requiere y recibe divisas en forma de divisas. Agregó que lo que se necesita preservar es la capacidad de las empresas estatales en un grupo empresarial para apoyarse mutuamente, de modo que se espera que el desempeño financiero se mantenga saludable. El ministro de Recursos Humanos de la República de Indonesia, Hanif Dakiri, alentó la participación del mundo industrial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el campus y la institución educativa, incluyendo ayudar a compilar o diseñar un currículo educativo. El ministro Hanif Dakiri es optimista de que la participación de la industria en la preparación del currículo será muy efectiva y de acuerdo con las necesidades que dominan el mercado en la actualidad. Por ejemplo, las grandes compañías automotrices que dominan el mercado en Indonesia sinergizan el diseño del currículum para el profesional de la industria del automóvil. Esto lo dijo Hanif Dakiri en Jakarta lunes 2 de julio. Los resultados de la investigación de McKinsey Global Institute explicaron que Indonesia se convertirá en los resultados de la investigación de McKinsey Global Institute explicaron que Indonesia se convertirá en la séptima economía más grande por global en 2030. Esto se debe a que Indonesia en ese momento experimentará una bonificación demográfica. Por lo tanto, para lograr que Indonesia sea el séptimo país económico más grande del mundo en los próximos 15 años, todavía se necesita la adición de trabajadores calificados hasta 30.8 millones de personas cada año. La empresa de la industria ferroviaria, Inca Sociedad Anónima, actualmente está haciendo un esfuerzo para aumentar la capacidad de producción. Para apoyar el aumento de la capacidad de producción, Inca establecerá una nueva fábrica en la aldea de Ketapang, el distrito de Kalipuro de la Regencia de Banyuwangi. Budi Noviantoro, el presidente director de Inca, dijo en un comunicado de prensa escrito a República Online el domingo 1 de julio que la compañía está completando un proceso de licencia y diseño para una planta moderna que se utilizará para producir instalaciones ferroviarias basadas en aluminio y acero inoxidable. Según él, esta fábrica es para apoyar el programa de desarrollo de la industria ferroviaria nacional y responder a las necesidades de desafío de las instalaciones ferroviarias desde el extranjero. Budi Noviantoro dijo que el proceso de desarrollo de la fase 1 está planificado para comenzar a fines de 2018 y comenzar a operar a principios de 2020. La inversión total de este proyecto de desarrollo alcanza los 1.6 billones de rupias. El gobierno de Arabia Saudita agradeció el apoyo del gobierno de Indonesia a Arabia Saudita, que registró con éxito uno de los patrimonios nacionales en Arabia Saudita, Oasis Al-Asa, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El comunicado de prensa de la Embajada de la República de Indonesia en Riyadh, recibido por Antara en Jakarta el lunes 2 de julio, informó que el príncipe Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, como presidente de la Agencia Nacional de Turismo y Patrimonio de Arabia Saudita, expresó su agradecimiento al embajador de Indonesia para Arabia Saudita, Agus Maktuh Abe Gabriel. Indonesia prestó apoyo a Arabia Saudita en el 42º Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado en Manama, Bahrein, del 24 de junio al 4 de julio. Oasis Al-Asa es un sitio natural ubicado en la región oriental de Arabia. De acuerdo con la investigación arqueológica, ha existido durante siglos antes de Cristo. La delegación de Indonesia y los 20 países miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobaron el Oasis de Al-Asa para ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. La Oficina de Turismo de la Regencia Bantul de la Región Especial de Yogyakarta trabajará en varios destinos turísticos en esta área para atraer a los turistas extranjeros que visitan la atracción turística. Según lo citado por República Online, el jefe interino de la Oficina de Turismo de Bantul, Quintarto Heru, mencionó en Bantul el lunes 2 de julio que los destinos turísticos mencionados son, entre otros, Gumuk Pasir Parangtritis, uno de los destinos que es muy interesante para el turismo internacional. Según él, las ventajas en este sector turístico deben destacarse trabajando más en él, incluidos otros destinos que tienen el potencial para el turismo internacional. Quintarto Heru agregó que Bantul tiene el potencial para atraer a turistas extranjeros que han visitado más a Yogyakarta. Las últimas noticias. El jefe de Relaciones Públicas del PT Angkasa Pura II del Aeropuerto Internacional Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanurrahim, dijo que la operación de vuelo en el Aeropuerto Internacional y Gusti Ngurah Rai, Bali, estaba a salvo luego de que el Monte Agung estalló 3 veces el lunes 2 de julio en el tiempo de 6:19 a 6:55 hora de Indonesia Central. Según lo escrito por República Online, Ari Ahsanurrahim explicó en Denpasar el lunes que el vuelo aún se encuentra en el horario previsto y que todavía funciona normalmente, aunque hay erupciones de seguimiento. Mientras tanto, el jefe de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, Kasbani, dijo que actualmente la montaña Agung está en el estado de nivel 3 o en espera, con recomendaciones de que la comunidad no suban y no realicen ninguna actividad en la zona de predicción de riesgo. Eso es, en todas las áreas dentro de un radio de 4 kilómetros del cráter máximo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título: la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Estimados radioescuchas, el Tribunal Constitucional, MK por sus siglas en indonesio, celebró su elección presidencial el lunes 2 de abril. Esta elección es para reemplazar el mandato del presidente del Tribunal Constitucional durante el periodo 2013-2018, Arif Hidayat. El Tribunal Constitucional es la primera línea de la aplicación de la ley en el campo de las leyes. Su tarea es superar los problemas relacionados con la legislación y mediar en las disputas de la elección general y la elección de las elecciones de los regionales. la existencia del Tribunal Constitucional que se formó después de la caída del nuevo orden ha dado nuevos horizontes en materia de derecho y constitución en Indonesia. El presidente del Tribunal Constitucional es una posición importante para supervisar la constitución en Indonesia, que está libre de la influencia del Ejecutivo y del Legislativo. La elección del Tribunal Constitucional para el periodo 2018-2020 se realizará mediante votación en la sesión plenaria del juez. Todos los jueces de la Constitución, excepto Arif Hidayat, tienen derecho a ser votados y a votar. Ellos son Anwar Usman, María Farida, Wahidnudin Adams Aswanto, Igde Pasek Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul y Saldi Isra. Arif Hidayat ya no puede ser presidente del Tribunal Constitucional porque ha sido elegido dos veces como presidente del Tribunal Constitucional, es decir, en 2015 y 2017. Relacionado con la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el expresidente del Tribunal Constitucional Mahfud MD espera que haya un nuevo avance en el proceso. Esto se considera necesario para reestablecer la autoridad del Tribunal Constitucional que se había bajado cuando varios de sus presidentes se involucraron en el caso. La presencia del Tribunal Constitucional para los próximos 3 años es muy crucial, ya que sin duda desempeñará un papel en el manejo de las disputas. Elecciones 2018 y disputas electorales presidenciales y las de las legislativas en 2019. Por lo tanto, requiere una alta concentración, neutralidad e imparcialidad en las organizaciones, instituciones, partidos políticos hasta el Ejecutivo y el Legislativo. El Tribunal Constitucional debe ser independiente, justo y honesto al tomar decisiones. Los jueces en el Tribunal Constitucional son muy especiales, a diferencia de los jueces en otros tribunales. Los jueces del Tribunal Constitucional tienen su propia independencia en el desempeño de sus funciones. El presidente del Tribunal Constitucional no es un cargo que pueda dictar los nuevos miembros de los jueces. Es por eso que el puesto de presidente del Tribunal Constitucional no es fácil, porque debe ser capaz de crear armonía y compacidad entre los jueces en la toma de decisiones, especialmente en el mantenimiento del Estado Unitario de la República de Indonesia y Pancasila. En la audiencia del veredicto el lunes 2 de abril a las 3 p.m. por el voto de 9 jueces de la Constitución, Anwar Usman fue elegido presidente de la Corte Constitucional de 2018-2020. Estimados oyentes, así fue el comentario desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de julio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de julio del año 1935. El pionero de la industria automotriz André Citroën murió. André Citroën, un ingeniero francés de graduados de Polytechnique, es ampliamente considerado como un entusiasta del automóvil como pionero en la industria automotriz mundial, especialmente en la aerodinámica, la construcción de shockbreaker. André Citroën fundó la industria del automóvil en 1919 con una marca que lleva su nombre Citroën o Citroën. También es conocido por su innovación en el manejo de la rueda del automóvil. Como resultado, Citroën se ha convertido en una marca con reconocimiento internacional debido a su tecnología. Sin embargo, debido a problemas legales en 1934, Citroën Automotive Company fue adquirida por Michelin. Luego, en 1976, Peugeot compró Citroën. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 3 de julio del año 1996. El presidente Boris Yeltsin fue reelegido presidente de Rusia. El presidente ruso Boris Yeltsin fue reelecto en las elecciones con un 53.5% de los votos. Su principal rival del Partido Comunista, el candidato Gennady Zhuganov, ganó solo el 40.5% de los votos. Boris Yeltsin, que fue elegido presidente en junio de 1991, no pudo completar su segundo mandato debido a la presión económica y el conflicto en Kosovo. Se renunció el 31 de diciembre de 1999 para dar paso al primer ministro Vladimir Putin para convertirse en presidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de julio del año 2001. Baharudin Lopa murió. Baharudin Lopa, quien falleció el 3 de julio de 2001 a la edad de 66 años, era una figura anticorrupción en Indonesia. Desde que se desempeñaba como fiscal general, Lopa trabajó arduamente para erradicar la corrupción. Es un fiscal que casi no tiene miedo y aplica indiscriminadamente la ley de la nación y el Estado. Baharudin Lopa es un raro ejemplo de una figura que se atrevió a resistir la corriente. Incluso Baharudin Lopa recibió el premio Government Watch Award por su dedicación para erradicar la corrupción en Indonesia durante su vida. El Día de la Lucha contra la Corrupción en Indonesia se establece al tomar la fecha de nacimiento de Baharudin Lopa el 27 de agosto. Baharudin Lopa fue elegido como figura anticorrupción para trabajar y luchar contra la injusticia mediante la erradicación de la corrupción en Indonesia sin desesperación durante más de 20 años. Baharudin Lopa, quien también es el ex embajador de la República de Indonesia en Arabia Saudita, es un servidor limpio, honesto, desinteresado y no corrupto del Estado. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Pancasila como la solución del problema de la nación. La práctica y la comprensión de los valores de Pancasila pueden prevenir los diversos conflictos que surgen en la sociedad. La aparición de varios problemas, tanto políticos, humanos, sociales y de conflicto basados en la ideología y etnia, religión, raza, no es imposible debido a la falta de comprensión de los valores de Pancasila en la vida cotidiana. Así dijo el alcalde de Sleman, Sri Purnomo, en el seminario Pancasila en Sleman, citado por koranjakarta.com. Según él, Para resolver el problema se necesitan esfuerzos conjuntos para revitalizar y realizar los valores de Pancasila en la vida de la sociedad y Estado. Sri Purnomo también dijo que todas las partes deben planear conjuntamente sobre hacer una inculcación de los valores de Pancasila. Es necesario que los valores sean actualizados y practicados de inmediato por la comunidad. La implementación de los valores de Pancasila en la vida cotidiana se considera importante, considerando que la condición actual de la vida comunitaria es cada vez más dinámico. Mientras tanto, el presidente de Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Sri Edi Swasono, en la Conferencia Nacional de Resiliencia en el edificio Kisarino, la Universidad de Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta el jueves dijo que Pancasila, llevando valores principal de Indonesia, y es el factor operativo dominante para mantener y fortalecer la unidad en el fortalecimiento de la resiliencia nacional de Indonesia. Según él, Indonesia será más victorioso, fuerte, poderoso. Por lo tanto, un esfuerzo unido para mejorar la cohesión social y nacional debe mejorarse continuamente. Dijo que Pancasila sirve de la visión de la vida de la nación y como la base del Estado. Por encima de Pancasila como la fundación del Estado, se destacan los pilares de nación y Estado. Describió a Pancasila como la fundación del Estado en apoyo de los pilares y le dio color o estilo a los cuatro pilares que estableció. Primero, la proclamación de la independencia como la última decisión existencial. Segundo, la Constitución de 1945. Tercero, el Estado Unitario de la República de Indonesia. Y el cuarto, Bhinneka Tunggal Ika. Sin Pancasila como la fundación, los pilares flotarán y serán influenciados por las olas y las tentaciones. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas. horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenews.id. Hoy presentaremos la isla Banya. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, Indonesia es el país archipiélago más grande del mundo, flanqueado por los océanos Índico y Pacífico. La posición de Indonesia flanqueada por los océanos tiene un efecto de onda grande. Indonesia se convierte en un paraíso para los surfistas. De hecho, entre los surfistas, Indonesia es apodada Disneyland of Surfing, porque Indonesia tiene muchos lugares para practicar surf que desafían la adrenalina. Según el presidente de Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Arya Subiakto, hay muchas olas de clase mundial, de oeste hasta este de Indonesia. En el extremo occidental de Indonesia, Arya menciona las islas Simeulue. El área incluida en la provincia de Aceh se encuentra en el medio del océano indonesio. No es de extrañar que las olas alcancen los 5 metros y se conviertan en las preferidas para los que desafían la adrenalina. Además de las islas Simeulue, en Aceh también hay isla Banya, que es también un paraíso para los surfistas. Oyente, la isla Banya consiste en un grupo de islas directamente adyacentes al Océano Índico, precisamente en el extremo occidental de la isla de Sumatra. Con una superficie de alrededor de 27.000 hectáreas, muchas islas a menudo se llaman Pulau Banya porque consisten en un grupo de 99 islas. Pulau Banya es un subdistrito en el distrito de Aceh Singkil, provincia de Nanggro, Aceh Darussalam, la capital del municipio de la isla Balai. El viaje a Pulau Banya es mejor a través de la ciudad de Medan, Sumatra del Norte, porque Medan es la ciudad más cercana a Singkil. Desde Medan a Singkil puede utilizar los servicios de viaje con un costo de 110 mil rupiah o 10 dólares americanos. Además, desde Singkil hay un barco tradicional en el puerto de Jembatan Tinggi a un costo de 25 mil rupiah o 2 dólares estadounidense. Oyente, como un archipiélago, Pulau Banya además tiene un mar que es suficiente grande como también unas playas muy largas y hermosas. La playa de arena es muy suave, como un paraíso para los surfistas. Hay 12 lugares de olas en Pulau Banya. La altura de la ola alcanza 6 metros. Su ubicación se extiende en la isla Bangkaru, Punta Silingar y al sur de Pulau Tuanku. El punto de surf más visitado es la playa de Amandangan y la playa de Pelanggaran en la isla de Bangkaru. Por lo general, los surfistas viven solo en el barco o el término live on board. Para alquilar un barco, puede alquilar en la isla de Balai. Además del paraíso para los surfistas, la isla alberga muchos miles de corales y vida marina. Para disfrutar de la biodiversidad submarina de Pulau Banyak, puedes disfrutar de ella utilizando un barco cuyo fondo está hecho de copas de vidrio translúcido. O también puedes bucear directamente. Ambas actividades se pueden realizar en la playa de la isla de Tailana, Ragorago, Sun Pabisi y Sikandang. Las playas son playas deshilachadas con agua clara, por lo que los corales que se encuentran a una profundidad de más de 3 metros se pueden ver claramente. Oyente, Pulau Banyak es un área de conservación de tortugas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en observar la anidación de tortugas, la isla de Bangkaru es la ubicación correcta. Las actividades de exploración o aventuras también se pueden realizar aquí. La exploración se puede hacer en la isla Tuanku con trekking, caminando por el bosque mientras disfruta de la belleza. El viaje puede comenzar desde Kampung Aloban. En el camino puedes ver ciervo de ratón, beoneas, ardilla, jabalí y las mariposas. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición, que se trata de la Pulau Banyak. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Maksudmu Kakek Pamannya. Maksudmu Kakek Pamannya, o se traduce en español, ¿te refieres al abuelo de su tío? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Maksudmu Kakek Pamannya, o se traduce en español, ¿te refieres al abuelo de su tío? En la sala de la casa de Joko, Tony y Dinda están discutiendo de su familia.
Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Oh, dia paman Mas Joko. Namanya Om Andri. Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.
Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko?
Kakek Mas Joko.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Maksudmu kakek pamannya, o se traduce en español, ¿te refieres al abuelo de su tío? Bueno, digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Siapa orang yang berseragam tentara ini? Siapa orang yang berseragam tentara ini? En español, ¿quién es este hombre en uniforme? Dia paman Mas Joko. Dia paman Mas Joko. En español, es el tío de Joko.
Namanya Om Andri. Namanya Om Andri. En español, su nombre es el tío Andri. Pamannya seorang tentara, seperti kakeknya. Pamannya seorang tentara, seperti kakeknya. En español, su tío es el soldado, como su abuelo. Maksudmu, kakek pamannya atau kakek Joko? Maksudmu, kakek pamannya atau kakek Joko? En español, ¿te refieres al abuelo de su tío o el abuelo de Joko? Estimados oyentes, si usted no entiende lo que habla alguien, usted puede confirmarlo como Tony lo hizo. ¿Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko? ¿Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko? En español, ¿te refieres al abuelo de su tío o el abuelo de Joko? Y otro ejemplo es, apakah maksud Anda orang ini adalah paman Anda? Apakah maksud Anda orang ini adalah paman Anda? En español, ¿quiere decir este hombre es tu tío? ¿Quiere decir este hombre es su tío? Y ahora presentamos otro ejemplo. Kelas akan dimulai malam Selasa. Kelas akan dimulai malam Selasa. En español, la clase comenzará por la noche del martes. Maaf, maksud ibu Selasa malam atau Senin malam? Maaf, maksud ibu Selasa malam atau Senin malam? En español, me disculpa señora, se refiere el martes por la noche o lunes por la noche. Senin malam. Senin malam. En español, el lunes por la noche. A continuación en el diálogo, usted escucha pamannya seorang tentara. Pamannya seorang tentara. Su tío es el soldado. La palabra pamannya se deriva de paman. Paman, en español, tío, y ña, y sufix ña, en español, significa su. La sufix ña, o su en español, en este contexto significa lo que pertenece a él. La frase pamannya seorang tentara, pamannya seorang tentara, o su tío es el soldado, se puede cambiar con paman dia seorang tentara. Paman dia seorang tentara. O en español, el tío de él es un soldado. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Oh, dia paman Mas Joko. Namanya Om Andri. Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.
Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko?
Kakek Mas Joko.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre maksudmu kakek pamannya, o en español, ¿te refieres al abuelo de su tío? Y vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describa su familia. Saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya 2 orang. Mereka semua memakai kacamata. Y así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprendieron mejor el idioma indonesio. Y por favor envíenos su grabación de voz en idioma indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. Y el ganador se anunciará en noviembre de 2018. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Jangan melayu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.